dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Se acerca el Día de la Patria. Lo esperamos con compases de nuestra música patria, el pericón nacional. Guardamos silencio, con el debido respeto. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos a nuestra edición número 336 en este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Un momento de sosiego y el deseo de que las cosas por ahí sean de otra manera. Mi nombre es Javier Schiavi, estoy muy feliz como todos los viernes de poder, compartirlo con todos ustedes. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros mediante mensajes de texto al 15-5809-7641 y allí se encuentra Gustavo Reynoso a cargo de atender las comunicaciones. En el estudio y en el día del operador, el señor Ricardo Piñero. Felicidades, Ricardo, aquí lo saludamos. Y bueno, un poquito de soledad acá en este estudio, en la noche fría de mayo, en la víspera del 25 de mayo, el Día de la Patria. Aunque bueno, sabemos que ustedes están ahí, así que tan solos no estamos. Y comenzábamos con un pericón, el baile nacional argentino desde 2007, año en el cual se lo declaró por ley el baile nacional, pero cuya historia se remonta muchos años atrás, cuando nuestro país daba los primeros pasos hacia su independencia. El 25 de mayo de 1810, el pericón recién comenzaba a asentarse como uno de los bailes populares. En un principio, este baile típico de llanura pampeana apareció como una variante de otro muy tradicional que era el cielito. En 1816, el pericón nacional se bailó en todo el país a modo de celebración de la independencia el 9 de julio. Bueno, a quien escuchábamos constituyen una agrupación llamada Los Chaza, un ensamble compuesto por guitarra, violín, batería y percusión, bajo eléctrico, flauta, pícolo y traversa, con invitados en viola, violonchelo y clarinete. Bien, cuando llegan estas fechas patrias es bueno recordar valores que nos fueron inculcados de chicos, particularmente desde la escuela primaria, que en mi caso fue hace muchos años. Y bueno, no sé si en buena medida hoy todos esos valores se han perdido, pero los mismos reflejaron siempre el espíritu con el que se luchó y se gestó nuestra nación. Ideales de libertad, igualdad, respeto y fundamentalmente honestidad. Tema este que desde hace ya bastante tiempo nos sacude bastante a diario. Bueno, al respecto yo quiero ahora mencionar unas líneas del libro de Daniel Balmaceda, Historias de corceles y de aceros, el cual, por supuesto, recomiendo, y en donde comenta el sueldo de los próceres. Dice así: el miércoles 6 de junio de 1810 se resolvió que el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, ganaría 8.000 pesos anuales, menos de lo que cobraba el virrey Cisneros, 12.000. El resto de los integrantes se asignaron como hoy se asignan, por ejemplo, los miembros de nuestro Congreso, 3.000 pesos, con la excepción, y aquí viene algo que habría que escribir con letras mayúsculas, a excepción de Manuel Belgrano, que renunció a esa remuneración por considerar que ya cobraba un salario como comandante de las fuerzas enviadas a Paraguay, en primer lugar, y luego al norte. Todo esto pese a que tenía derecho a ambas remuneraciones. ¿Qué país tendríamos si este fuera un ejemplo generalizado? Pregunto yo, ¿no? Bueno, no sé, piensen en los dirigentes actuales. Podemos señalar como ejemplo también a Elpidio González, vicepresidente de la Nación entre 1922 y 1928, cuando el 6 de octubre de 1938 le escribió una carta al presidente Ortiz en la que señalaba lo siguiente: habiendo sido promulgada la ley que concede una asignación vitalicia a los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación, cúmpleme dejar constancia al señor presidente, en su carácter de jefe supremo de la Nación que tiene a su cargo la Administración General del país, de mi decisión irrevocable de no acogerme a los beneficios de dicha ley. Señalando más abajo: no esperaba pues esta recompensa ni la deseo, y al renunciarla me complace comprobar que estoy de acuerdo con mis sentimientos más arraigados. Todo esto pese a la precaria y difícil situación económica por la que atravesaba Elpidio González. En fin, creo yo, ahora pasando a otra cuestión, creo que lo más emblemático para el aniversario de la patria es una canción de Carlos Guastavino, que vamos a escuchar a continuación, uno de los pocos exponentes del nacionalismo musical argentino que goza de un reconocimiento internacional. Así lo interpretó en 1987 la Organización de Estados Americanos y el Consejo Interamericano de Música, el CIDEM, quienes lo homenajearon con la máxima distinción de cada organismo. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a continuación a escuchar Pueblito mi pueblo, que es una suerte de nostalgia de un pueblo del que se es oriundo. Y en este caso vamos a escuchar cantar a Ulises Espaillat junto con Pablo Zinger en piano. Escuchamos entonces Pueblito mi pueblo de Carlos Guastavino.
Pueblito mi pueblo, extraño tus tardes, querido pueblito, no puedo olvidar. Nostalgia ceñida tengo en el alma esta tarde. Ay, si pudiera otra vez bajo tu sauce soñar, viendo las nubes que pasan. El sol ya se va, sentir la brisa al pasar, fragante por los azares. Pueblito mi pueblo, extraño gustar.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, veremos hoy lo que queda de Semiramide, de Gioachino Rossini, ópera en dos actos, con libreto de Gaetano Rossi, basada en la tragedia Semiramis de Voltaire, sobre la legendaria Semiramis de Babilonia, que bueno, tuvo su estreno en el Teatro La Fenice de Venecia el 3 de febrero de 1823. Bueno, lo visto hasta ahora, en el segundo acto es lo siguiente. En un hall del Palacio Real, Assur le recordaba a Semiramide que había sido ella quien había gestado la muerte del rey Nino, su esposo. La amenazaba con que una palabra suya destruiría su honor y su reputación, y ya no podría mantenerse en el trono como reina consorte de Arsace, según ella misma lo había anunciado. También le recordaba que le había prometido su mano como retribución. Semiramide rechazaba tal presión, afirmando que si su hijo Niña viviera, la ayudaría. Es más, consideraba que Arsace la podía salvar de la ira del fantasma de Nino, que había aparecido saliendo de la tumba en el primer acto, y del resto de la gente. Assur le respondía que no le tenía miedo y que se iba a vengar. Luego, en el santuario, Oroe, el sumo sacerdote, le revelaba a Arsace que él en realidad era el príncipe Niña, el hijo perdido y dado por muerto del rey Nino, mostrándole una carta del moribundo rey en donde afirmaba la responsabilidad de Semiramide y Assur en su muerte y sobre quienes debía vengarse. Arsace aceptó la tarea de ejecutar a Assur, pero no soportaba hacer lo mismo con su madre. Lo último que vimos fue la escena en que se encontraban Semiramide y Arsace y donde éste le contaba que el matrimonio entre ellos no podía ser y le había mostrado la carta de Nino. Semiramide celebró haber reencontrado a su hijo y ver que estaba vivo, pero le pidió que la matara vengando a su padre. Arsace, por el contrario, tenía la esperanza de que los dioses perdonaran a su madre. Bueno, en la siguiente escena, que vamos a ver, a partir de ahora nos encontramos con Mitrane, Asema e Hidreno. Asema lamenta haber perdido a su amado Arsace, recuérdese que fue el anuncio de Semiramide, y bueno, lo nombraba rey y se iba a casar con él, ese era el anuncio. Pese a las palabras de contención de Mitrane, no tiene consuelo, pero cae en la cuenta de que todavía no se ha consumado dicho matrimonio. Hidreno es el príncipe indio, desespera, pues Semiramide le había prometido la mano de Asema, quien afirma que si se ve obligada, bueno, le va a conceder su propia mano. Hidreno le implora que la ame, y tiene entonces un aria de Hidreno, la esperanza più suave, la más suave esperanza alegraba mi alma, ya se acercaba el instante más feliz para mi corazón, y justo en ese momento es como que lo interrumpen porque aparecen unas damas nobles que llaman a ambos, a Asema e Hidreno, a que vayan al templo en donde se encuentra la reina, y donde les espera el amor. Así, así se expresan las damas nobles. Hidreno vacila al ver a Atsema en lágrimas que parecen de pena, pero continúa entusiasmado con «Sí, esperar volio contento, sí, esperar quiero contento. Te rendirás a quien te ama, me amarás, compartirás el ardor de esta alma y conmigo te regocijarás», le dice. Todo esto siempre alentado, por supuesto, por las damas nobles. Bueno, vamos a escuchar entonces esta aria de Hidreno, que decía la esperanza più suave, y después el intercambio que sigue con las damas nobles.
Hey!
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo Semiramide de Gioachino Rossini. Bueno, ahora estamos en una parte remota del palacio, el Palacio Real, que está junto al mausoleo del rey Nino, ya finalizando el día. Ahí se encuentra Azur, quien espera que ese sea el último día de Arsace, a quien le desea la muerte. Se escuchan voces de los sátrapas que lo siguen. Estos, al entrar en escena, le cuentan a Azur que ya no podrá aspirar más al trono de Babilonia. Oroe se ha dirigido al pueblo y a los guerreros afirmando que ellos se habían sublevado e hizo que Nino hablara, provocando miedo en el pueblo, y que su nombre se había convertido en sinónimo de horror, el de Azur. Pero Azur está decidido a que de cualquier manera tiene que haber venganza y se dirige a la tumba de Nino. De pronto, acá esto es una escena fantasmagórica, ¿no? Tiene una visión que lo aterroriza. Siente que una espada lo detiene, que es tomado además por los cabellos, quiere huir pero no puede y se siente presionado. Se produce entonces el aria de Azur de Tiferma, Tiplaca, perdona. Detente, aplácate, perdona, quítame esta terrible visión. Siento ya ese acero en mi pecho, ese abismo me llena de horror. Bueno, en donde se siente atacado, digamos, por su propia conciencia. Los sátrapas lo acompañan con voz suave, sin entender por qué gime, gesticula, suspira, puesto que ellos no observan nada de lo que parece estar atormentándolo. En un momento dado los observa y se da cuenta que ellos están con él. Entonces vuelve en sí y, bueno, ve que solo estaba delirando y continúa entonces con más cordura diciendo coi numi furenti, es una cabaleta, con la que se refiere a estos dioses enfurecidos, a estas sombras estremecedoras, al horror de tumbas, sabré desafiar audaz. Así pues siente fortaleza en su alma y se dispone a triunfar, por supuesto respaldado por sus sátrapas. Lo escuchamos.
Quel terribile aspetto, quella giamma già sento nel petto, quell'abisso mi colma del cuore. Alla pace dell'ombre ritorna, a pietà dell'oppresso. Oh, faccia lo vedere.
Bueno, una vez que finalizó todo esto, los sátrapas se van y Assur ingresa en la tumba de Nino. A continuación, quien ingresa en el mausoleo es Arsace en compañía de Oroe. ¡Cuál densa noche! Exclama Arsace. ¡Negra noche! ¿A dónde bajamos? ¡Qué terror invencible me asalta el alma! Un horror, un estremecimiento, un horrible presagio me hiela. Oroe le comunica que ha llegado el gran instante en el que debe desenvainar su espada y pensar solo en matar. Cuando pregunta dónde está la víctima, recibe como respuesta que debe esperar que un dios le diga cuándo dar la estocada. Arsace promete ante la tumba de su padre inmolar a Assur. Aparece entonces Assur por un extremo opuesto y sin ser visto, y viene decidido a hacer lo propio con Arsace. También tiene preparada su espada y se oculta entre unas bóvedas. También aparece Semiramide, suplicando ante la tumba de Nino que acoja el llanto de un corazón arrepentido y desolado, pidiendo perdón y piedad, y además que defienda a su hijo. Bueno, vamos a escuchar entonces esta escena.
Un raccapriccio pensar che a ferire.
Ma chi fede che Dio? La vittima dov'è?
La guida in Dio.
Tremendo arcano, ah, il solo assur, appare. Sì, la pietà è la tua tomba, a te rivolerò.
Agitate, recete i passi miei, lasciar guidate. Orgoglioso rival, anie fendente, abbandona la sorte. Qui troverai la morte e la tomba.
Thank you.
Bueno, entramos ahora entonces en la última parte de la ópera. Tengan presente la escena, están los tres, Assur, Semiramide y Arsace, en el mausoleo. Semiramide está frente a la tumba de Nino y en extremos opuestos Arsace y Assur. La atmósfera cargada de terror, oscuridad, bueno, en fin. Arsace se le acerca a Semiramide, pues le llamó la atención escuchar unos gemidos. Dei, cual sospiro. Dioses, ¿quién suspira? El momento es tan tenso que estremece a los tres y tiene lugar un terceto donde cantan los tres Lusato ardir, ¿dónde están mi audacia, mi valor y mi corazón? Me siento desfallecer en medio de tanto horror. Los tres con la misma actitud de terror. Bueno, este terceto es una maravilla lírica, de un lirismo maravilloso, para ser un poco reiterativo, en medio de una situación terriblemente tensa. Notable particularidad, vamos a escucharlo.
Cielo,
chi c'è me, oh forse,
oh madre,
io
tremo,
io cielo.
Y para concluir con esta obra, ahora se escucha la voz de Oroe, así repentinamente, que desde atrás de la tumba le dice a Arsace con tono solemne: Niña, ferisce. Niña, hiere. es un momento de confusión, nadie ve bien en la oscuridad. Azur se ve sorprendido al escuchar el nombre de Niña, no entiende dónde se encuentra Arsache, mientras que Semiramide clama que se salve su hijo. Bueno, y Arsache, por supuesto, ya está decidido y anuncia: Padre mío, ha llegado tu venganza. Pero, por supuesto, en la confusión y en la oscuridad, como decíamos recién, al intentar herir a Azur, que también lo está buscando por otro lado, hiere a Semiramide, que se interpone entre él y Azur. Y, bueno, por supuesto, Arsache la hiere creyendo que es Azur. Oroe llama a los sacerdotes y a los guardias, quienes ingresan portando antorchas, y señala al sorprendido Azur como el asesino de Nino, el rey Nino. Ordena que lo arresten y les indica que Arsache es Niña, su rey, ante el cual todos se postran. En ese momento Arsache se da cuenta que no es Azur a quien ha matado y tiene la doble sensación, Azur tiene la doble sensación de desgracia porque Arsache es ahora su rey, y el placer mórbido porque han matado a su madre, y se regocija diciéndole: contempla tu obra. Arsache, expresa de una enorme angustia, se queja de los bárbaros dioses que han guiado mal su diestra y trata de matarse con su espada, pero Oroe lo detiene. Bien, la ópera se cierra con todos aclamándolo. Ven, Arsache, al triunfo, al palacio, resiste tu excesivo dolor, has sido instrumento de los dioses, alegre estará Asiria contigo. Bueno, ese es el final de la ópera, es decir, el momento fatal en medio de la confusión, con Semiramide que aparece entre Arsache, que está tirando la estocada contra Azur, y Azur, ella muere, Azur es detenido, pero trata de inculcarle en la conciencia que ha matado a su madre, y todos aclamando al nuevo rey Arsache, que no es otro que Niña. Bueno, así concluye Semiramide de Gioachino Rossini. Hacemos una pausa para la tanda de las 21 y volvemos más tarde.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, nos quedó en el tintero comentarles, como hacemos todos los programas, o los últimos que hemos visto Semiramide, quiénes eran los intérpretes. Semiramide, John Sutherland; Arsace, Marilyn Horn; Azur era Joseph Rouleau; Hidreno, John Serge; Atsema, Patricia Clark; Oroe, Spiro Malas; Mitrane, Leslie Faison; El fantasma de Nino, o sea, la voz del fantasma de Nino, Michael Langdon; coro de la ópera Ambrosiana, Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos todos por Richard Bonynge. Bueno, con respecto al personaje histórico Semiramide, bueno, queremos decir lo siguiente. Samu Ramat era conocida como Semiramis. Fue la reina regente del Imperio Asirio entre el 811 y 806 a.C. Ocupó el trono de su hijo Adad-nirai III hasta que alcanzó la madurez. Ella era la esposa de Shamshi-Abad V, que reinó entre 823 y 811 a.C., que fue el año en que murió. Cuando esto ocurrió, bueno, Semiramis, o la conocida como Semiramides, asumió el poder hasta que su hijo Adad-nirai III alcanzó la mayoría de edad, momento en que le cedió el trono. No hay mucha información histórica sobre Semiramis, se conoce poco, es más lo mítico que lo, digamos, documentadamente histórico. Hay nada más que una placa en las ruinas de un templo que hacen mención a ella, pero llama la atención que haya podido mantenerse en trono una mujer. Tiene que ser una mujer muy fuerte y con mucha influencia sobre la corte de justicia y sobre los nobles para que la admitieran. No se admitían mujeres ocupando el lugar de un rey, así que bueno, es una cosa que llama la atención, causa curiosidad, es un enigma. Pero, por otro lado, como habrán escuchado ustedes, la ópera de Rossini se parece a una de las teorías, es decir, otra teoría sobre Semiramis, que sería la esposa de Nino, el fundador de Nínive. Y bueno, la historia de cómo lo conoció varía según los autores. Algunos dicen que apareció de la espuma del mar mientras se acercaban los dos barcos, y otros dicen que era una madama que él conocía profesionalmente. Otra historia además dice que ella lo ayudó a tomar la capital de Asiria y él se enamoró de ella y se la robó a su marido. Bueno, de todo esto vaya uno a saber. En cualquier caso, finalmente ella mató a su esposo y reinó como única reina durante 42 años hasta que su hijo Niñas la traicionó para tomar el trono él mismo. Bueno, poco sabemos de manera objetiva, pero es interesante conocer los mitos alrededor de los cuales se escriben las óperas. En cuanto a Rossini, bueno, creo que más de uno se habrá sorprendido de escuchar un drama de Rossini. Pero, bueno, quien conozca una parte o buena parte de la obra de Rossini sabe que tiene una cantidad más o menos idéntica de obras serias que de comedia bufa o sainete, o como se le llame, de obras serias. Inclusive hemos pasado acá hace un tiempo, podemos mencionar Moisés en Egipto, La Dona del Lago, Elisabetta, Regina de Inglaterra, Tancredi, en fin. Lo que pasa es que uno no termina de asociarlo a Rossini con la risa, la chacota, lo divertido. Pero acá hay un fuerte ejemplo de la capacidad de escritura y de desarrollo que tenía el gran maestro de Pesaro. Punto final con Rossini y Semiramide, y ahora pasamos a otro espacio. Seguro, porque este es un espacio de imaginación navegando por el Mediterráneo con los compases de canciones populares italianas. Y qué lindo que es imaginar todo azul y navegar, navegar, mientras escuchamos, por ejemplo, como hoy, Chitarra Romana de Eldo Di Lazzaro y Bruno Cherubini, interpretada por Luciano Pavarotti.
Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare. Solitario il mio cuore disilluso d'amor vuol nell'ombra cantar. Una muta fontana e un balcone lassù. Oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suono mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Lungo Tevere d'Orre, mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé, travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù. Oh chitarra romana, accompagnami tu. La voce un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Oh chitarra romana,
bueno, me siento muy contento de saber que no estábamos tan solos. Están ustedes ahí, puesto que mandaron mensajes las siguientes personas: Carlos Benítez, Javier Caldés, Carlos Sokolowski, Fernanda de Villa Urquiza y nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, a quien le deseo mucha suerte. Ahora va a empezar a retomar en breve en esta emisora. También llamó Ana Funes, muchas gracias por los conceptos. Graciela y Camila, que mandan besos, muchas gracias a las dos. Lo mismo que a Carlos Mazzari, que siempre nos felicita por el programa, y Jorge Moro. También tengo que mencionar al infaltable Charlie de Belgrano, que nos escribe antes, durante y después del programa. Y, por supuesto, también a Laura Bianchi, que siempre nos manda algún mensaje de salutación cuando terminamos. Gracias a todos, es lindo que saber que están ahí, que están con nosotros. Momento de despedida y, bueno, como siempre, deseándoles lo mejor a lo largo de toda esta semana hasta que nos volvamos a encontrar próximo viernes a las 20 horas. Muchísimas gracias Gustavo y Ricardo, que le hemos ya deseado feliz día del operador, y a todos ustedes. Luego de algunas reflexiones que hicimos en la primera parte del programa, para mañana, feliz Día de la Patria. Y que esta expresión de deseo en algún momento se convierta en volver o en dirigirnos por caminos añorados, a seguir soñando y que la pasen muy bien. Hasta que nos reencontremos aquí, 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.